Los titulares del día en Camino al Sol.
Siete veinticuatro minutos, martes 10 de diciembre, esto es Camino al Sol. Y si estás conectando justo ahora, pues vamos a recordarte que la actitud Camino al Sol que hemos escogido para compartir, para proponerte es: escuchar y atender a los demás es un derecho que se ejerce con actos de cuidado y empatía. Entonces, en base a eso, pues nuestras frases. Una de ellas, la que vamos a compartir ahora, es de Thomas Jefferson. Dice: un derecho no es lo que alguien te debe dar, un derecho es lo que nadie te debe quitar.
Qué bien.
Silencio. Tremenda frase.
De los derechos humanos. Son las 7:25 minutos. Vamos a compartirte algunos de los titulares. Pero antes, por supuesto, debemos hacer una especie de nota aclaratoria. Amigo, amiga, Camino al Sol oyente. Los titulares no lo escribimos nosotros. Están ahí en los
diarios. Quisiéramos escribirlos nosotros.
Así es que discúlpenos estos minutitos que vamos a compartir noticias que son feas, horribles, dantescas, pero eso es lo que está ocurriendo en el mundo.
Así es, lo breve.
Y en este mundo mundial, y para poder actuar en vía de consecuencia, debemos estar edificados de forma correcta. Vamos a iniciar primero en el plano local, porque hay varios temas que se van medio colando por debajo, y como una noticia va poniéndose sobre otra, pues vamos perdiéndole el rastro a algunas. Pero vamos a retomar un tema. La jueza del cuarto juzgado de la instrucción del Distrito Nacional, Lidia Altagracia Ramírez, acogió ayer lunes el retiro de 12 querellas presentadas en contra de Ángel Lockhart, uno de los señalados en el presunto caso de corrupción Calamar. Los abogados Patricio Amador, Alexander Navarro, José Elías Cuevas, Nicasio López, David Bautista, Marino Eselvif, entre otros, revelaron al cierre de la audiencia, en la cual retiraron las querellas porque alegadamente Lockhart actuó con apego al interés de sus clientes y no encontraron faltas en sus procesos. Lockhart está acusado por el Ministerio Público de pertenecer al caso Calamar y de financiar la política, la campaña política del PLD en los años 2019 y 2020. Según el expediente del Ministerio Público, el abogado colocó bienes en el mercado financiero, comprometiendo su responsabilidad penal y la de su firma de abogados Ángel Lockhart y Asociados SRL. El jurista Julio César, representante de Manuel Reyes y Eligio Reyes, dos querellantes, subrayó que Lockhart logró el milagro de que gente pobre, desposeída de sus propiedades por 75 años en el Aeropuerto Internacional de las Américas, cobraran al fin sus terrenos. Los doctores Patricio y Martín Mañón pidieron al presidente Abinader que pague a Eladia Reyes y a Herminio Mercedes su propiedad en el Aila, a quienes una sentencia definitiva del 2020 ordenó al Ministerio de Hacienda pagarles en 2021, y esto no se ha ejecutado. Esto es por ir mencionando algunos temas. Pero bueno, el proceso fue aplazado para el 13 de enero del 2025. Pero ya saben, esta cantidad de personas, 12 querellas contra Ángel Lockhart, bueno, pues fueron retiradas. Recuerdo que Ángel Lockhart devolvió unos 200 millones de pesos hace unas semanas.
Uno de los que
ha
devuelto dinero, hay varios.
Ya, no entiendo. Vas atando cabos, ¿no? Muy bien.
Bueno, esta noticia no me gusta, pero bueno, el gobierno de Haití elevó ayer al menos 184 los muertos en la matanza perpetuada por una banda armada en Bar Jeremy. Eso es en la zona de Cité Soleil, del área metropolitana de Puerto Príncipe, y advirtió de que se ha cruzado una línea roja con esta masacre. En un comunicado de la oficina del primer ministro, el gabinete condena con absoluta indignación la atrocidad absoluta perpetrada en Wharf Jeremy, que ha costado la vida a alrededor de 180 compatriotas sin defensa, orquestada por el jefe de banda Micanor. Se ha cruzado una línea roja y el Estado movilizará todas las fuerzas para perseguir y aniquilar a estos criminales. la justicia golpeará con un rigor ejemplar. Eso asegura la nota del gobierno, que transmite sus condolencias a las familias de las víctimas. La pandilla cometió esta matanza entre el jueves y el sábado pasado, después de que su líder, Micanor Altes, alias Hua Micano, Rey Micano significa, les culpara de haber hecho brujería para que su hijo cayera gravemente enfermo. Según informó previamente la Organización de Derechos Humanos, CDP Haití, gran parte de las víctimas asesinadas con cuchillos y machetes por la banda eran mayores de 60 años. De acuerdo con esta ONG, Hua Micano acudió a un sacerdote de vudú por la enfermedad de su hijo, quien finalmente murió el domingo, y este le dijo que los ancianos le habían echado el mal de ojo, lo que provocó la matanza. También la responsable de una fundación que trabaja en Cité Soleil desde hace años confirmó a EFE lo ocurrido y aseguró que el pánico y la tensión reinan en la zona. Micanor es un poderoso jefe de banda que controla desde hace años una parte del mayor barrio de chabolas de Haití, Cité Soleil, donde la gente vive en condiciones inhumanas sin los servicios sociales básicos. El líder armado gobierna con mano de hierro el área de Wharf Jeremy. Ayer el alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, indicó que 187 personas murieron este fin de semana en Haití, con lo que el saldo de personas asesinadas en medio de la violencia se eleva a unas 5.000 este año.
Es brutal.
¿Ustedes escucharon eso?
Eso es brutal.
Bueno.
Y están ahí, al lado. Al lado.
Y eso está ocurriendo
al
ahí.
Lado. Justo al lado. Sí.
Y el masacre sí. Se pasa a pie. Así bueno. Es. Se registraron 3.777 partos de haitianas durante el mes de noviembre en hospitales dominicanos. La cifra equivale al 40% de los nacimientos en hospitales del país en ese mes. Durante el pasado mes de noviembre, República Dominicana, los hospitales públicos específicamente, registraron 9.443 partos, de los cuales 3.777, como decía, se practicaron a madres haitianas, representando el 40% del total de nacimientos notificados. En madres dominicanas, los hospitales públicos reportaron 5.665 partos, el 60% restante. De acuerdo a los registros del Servicio Nacional de Salud, de los nacimientos registrados en el pasado noviembre, 5.061, o sea el 53.6%, se realizaron mediante parto natural, y una parte importante, el 46.4, que son unos 4.381 partos, fueron procedimientos por cesárea. Y bueno, de noviembre de 2023, el total de partos fue de 9.974. De esa cantidad, 36%, esto es el número del año pasado, de esta cantidad del 36% fueron madres haitianas. Este año, 40%.
Así es. Y son números que, por supuesto, ante una situación de brutalidad, de salvajismo, la gente lo que está es preservando la vida.
Mueren muchos, nacen muchos, pero...
Sí, pero esos son números que van a seguir creciendo.
Claro. Así es.
Porque póngase en el lugar. No, si aquí estuviéramos en esas condiciones, mira, para donde fuera...
Sí,
por
sí.
Supuesto.
Salimos corriendo para donde
pero
sea.
Pero Haití es un pedacito de tierra. Hay que tener ya la voluntad, la comunidad internacional realmente.
No, es que.
Es que lo mismo.
La primera. Exacto, sí. La primera es que comunidad que debe desear, ¿no?
Paz. Son los mismos haitianos.
Sí, pero no los mismos haitianos, el pueblo. Ahí exacto. Entran los políticos y los empresarios.
Sí, exacto. No es el
los
pueblo.
Que pueden.
Exacto.
Y los que están en Haití, los que están fuera de Haití.
Exacto. Es eso. Y eso es
no ha sido lo que han mostrado.
Tierra de nadie en este momento.
Así es. Es una pena. Y de hecho, viendo la información que tú compartías sobre, leía cómo fueron un poco engañados estas personas de mayores de 60 años diciéndoles que le iban a entregar algunas cosas a propósito de la Navidad. Wow. Y cuando ya los tenían todos ahí.
Lo masacraron.
Fue una brutalidad.
Wow.
Bueno. Cambiamos de tema. El sospechoso de matar al director ejecutivo de una aseguradora en Estados Unidos la semana pasada en Nueva York fue acusado este lunes en un juzgado en Pensilvania de 5 delitos relacionados con posesión de armas y falsificación. Se trata de Luigi Mangione, de 26 años, identificado y detenido en Pensilvania como sospechoso del asesinato del CEO de United Healthcare, Brian Thompson. Compareció esta tarde ante un juez, quien ordenó que se quede en custodia sin posibilidad de fianza. Las autoridades de Pensilvania dieron una rueda de prensa posterior a la audiencia, en la que indicaron que la investigación sigue abierta y esperan que a Mangione se le acuse de homicidio en las próximas horas. Mangione no hizo ninguna declaración sobre su culpabilidad ante el juez, pero dijo no tener conocimiento de dos alegaciones mencionadas por los fiscales. Primero, que llevaba unos $8,000 en efectivo encima y que su mochila es capaz de bloquear la red celular. De todo lo demás sí, pero esas dos no. Ni andaba con ese dinero y mi mochila no hace eso. El teniente coronel de la policía de Pensilvania afirmó en la conferencia que hay una montaña de pruebas que están siendo analizadas. También dijo que las fuerzas del orden buscan determinar que no haya otro actor o cómplice por ahí afuera. Uh-huh. Bueno, ese es otro...
Increíble lo que sí, hablábamos sí, sí. Tú y yo, Rey, que, uh-huh. Fuera del aire, es un chico egresado de una de las universidades más importantes de Estados Unidos, de la Universidad de Pensilvania, graduado
con maestría.
Ajá, una licenciatura, una maestría en ciencias de la computación.
Así es.
Y un compañero de habitación declaró que era un tipo normal, que él estaba uh-huh. sorprendido y muy inteligente.
Un estudiante sobresaliente.
Exacto.
Se graduó magna cum laude.
Exacto. Desde el bachillerato uh-huh. viene con notas sobresalientes.
Así es. Y de hecho la detención se produjo en un McDonald's.
Exacto.
Allá en Pensilvania,
uh-huh.
donde el sospechoso estaba comiendo y fue reconocido por un empleado.
¿Sabes la arma? Dicen que estaba hecha en 3D, Cintia.
Sí, el
en una impresora
de 3D.
De 3D.
Wow.
Eso,
bueno.
eso es por ahí.
Bueno, en otra información, el congresista por el Distrito 13 de Nueva York, Adriano Espaillat, opinó este lunes sobre la promesa del presidente electo Donald Trump de que eliminará la ciudadanía estadounidense por derecho de nacimiento. Durante una participación en CNN, el senador dominico estadounidense expresó que la ciudadanía está consagrada en la Constitución. Y la Constitución es un documento elástico que se enmienda. Es un proceso muy vigoroso. Espaillat declaró que se requerirá 2/3 de las cámaras para ser ratificado. No creo que tenga los votos. Y la Cámara de Representantes será una votación muy ajustada en algún momento de la próxima sesión. Puede ser tan apretado como una persona, un miembro del Consejo, dijo Espaillat. Porque enmendar la Constitución, la norteamericana, no es un fin de semana en Cancún. Es un proceso muy riguroso que requiere la opinión no solo del Congreso, sino del pueblo estadounidense. El congresista confirmó que lucharán contra la promesa de Trump y que la ciudadanía por nacimiento es como una columna vertebral de Estados Unidos. Es una parte importante en la historia de nuestra nación y debe continuar siéndolo.
Bueno, en otro orden, Joe Biden en Estados Unidos nos quedamos. El presidente de Estados Unidos designó ayer lunes como monumento nacional el primer internado para niños indígenas del país, que sirvió como modelo de un programa gubernamental con el que se cometieron atrocidades contra estos menores de tribus y fueron privados de su lengua y de su cultura. El internado en cuestión, la Escuela Industrial India Carlisle, fue fundada en 1879 en Pensilvania como la primera escuela para indígenas fuera de sus reservas. Por la Carlisle pasaron 7,800 niños de 140 tribus, según aseguró Biden en un acto ayer para líderes indígenas. Fueron arrebatados de sus familias, de sus tribus y de sus tierras ancestrales. Fue un error. Al transformar la escuela Carlisle en un monumento nacional, dejamos claro lo que hacen las grandes naciones. No borramos la historia, la reconocemos. Dice que esto forma parte de un proceso de reparación hacia las tribus indígenas. En octubre pasado, Biden había pedido perdón en nombre del gobierno de los Estados Unidos por las atrocidades cometidas en cientos de estos internados públicos para niños indígenas operados por organizaciones religiosas durante 150 años. El gobierno federal nunca se ha disculpado formalmente por lo ocurrido hasta hoy. Como presidente de Estados Unidos, me disculpo formalmente por lo que hicimos. y eso lo hizo en ese momento, en octubre, durante un acto en la comunidad india del río Gila, eso es por Arizona. El dolor que causamos siempre será una huella imborrable de vergüenza, de sangre, en la historia de los Estados Unidos. Entonces, al menos 1 millar de niños y niñas murieron en esos internados, según cifras mal llevadas, con lo cual la cifra podría ser mucho mayor. En 1819 y 1969, entre ese periodo, miles de niños indígenas fueron obligados a asistir a esos internados administrados por iglesias y por organizaciones religiosas con financiamiento público, con el propósito de asimilarlos por la fuerza a la sociedad blanca, incorporarlos a la fuerza.
Bueno, oye, es una misión que tenían, oye, y que decían ellos allá. De reivindicación, tardísimo, pero bueno.
Oye, la línea, lo que ellos decían, es matar al indio para salvar al hombre. Ese era el modelo y la narrativa central. ¿Qué te parece?
Todo eso es duro, todo eso es crudo, pero debe mencionarse, debe decirse. ¿Para qué? Para que no lo volvamos a hacer, para que no se vuelva a repetir.
Es la idea.
Porque esto que ocurrió en Haití da unos pasos agigantados hacia atrás a todo el desarrollo humano. ¿Sabes por qué? Porque ahí estábamos en pensamientos primarios. Es decir, ese tipo de barbarie, porque eso fue lo que ahí ocurrió, una barbarie, no se corresponde con nada, con ningún tipo de desarrollo de la humanidad. Bueno, el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, reiteró ayer, el domingo pasado, antes de ayer, su promesa de campaña de llevar a cabo deportaciones masivas de inmigrantes indocumentados, de imponer aranceles, y también insinuó que su país podría retirarse de la OTAN. En su primera entrevista formal en televisión, 6 semanas antes de la toma de posesión, el magnate republicano ratificó que procederá a una deportación masiva de inmigrantes indocumentados. Él lo está diciendo. Y Trump, usted no podrá no gustarle lo que sea, pero cuando él dice algo, hágale caso, que él lo hace.
Él lo hace por encima de la cabeza de quien sea.
Exactamente, lo hace por encima de la cabeza de quien sea. Entonces, por ahí andan varias caravanas que están llegando, quieren llegar a Estados Unidos antes de que Trump. Miren, si usted tiene algún familiar que esté en eso, dígale que se devuelva por la buena. Ven, vamos a hacerlo desde
aquí.
Mira,
aún vayan con un servicio de una oficina de Estados Unidos que le permite hacer eso. Mire, amigo, devuélvase.
Vamos a hacerlo desde aquí. Y dice él,
la verdad no entiendo.
Y decía él, creo que hay que hacerlo. Es algo difícil, es algo muy difícil de hacer, pero hay que tener normas, reglamentos, leyes. Entraron ilegalmente, afirmó él en la entrevista, y dijo que pondría fin, y ese es otro tema muy importante, al derecho constitucionalmente protegido de la ciudadanía estadounidense para cualquier persona nacida en el país, un derecho que calificó de ridículo.
A él dice que es el único país que lo tiene, además.
Claro. A eso se refería Adriano Espaillat en sus declaraciones.
Sabe la cantidad de dominicanos que tienen pasaportes de Estados Unidos porque su mamá se fue a dar a luz allá.
Solo a eso.
Bueno.
Y después nos quejamos de que de Haití venga para acá.
Exactamente.
Hay que ser coherentes.
Miren, ya cerramos todo el tema de los titulares y demás. Pero hay un titular chévere y queremos darle las gracias a nuestros amigos de el periódico Diario Libre, quienes ayer publicaron una nota sobre Camino al Sol.
Ay, sí. Así muy linda.
Mandarles un gran abrazo, de verdad que sí, por dedicarle unas cuantas líneas a Camino al Sol, que ya llevamos 12 años promoviendo el desarrollo humano y el bienestar desde la radio. Así que muchísimas gracias por ello. Es más, si usted no se ha topado con esa nota, nosotros se la vamos a enviar para que usted la lea y lo distribuya.
Si no, mientras tanto pueden ir buscándola en Diario Libre, en la parte de revista, ahí está, Camino al Sol.
Ahí estamos.
Bonito, agradecer.
Y lo mencionan a ustedes, a los Camino al Sol oyentes.
Porque son una parte neurálgica nuestra. Sin ellos no somos. Claro, ningún camino.
Y a todos los colaboradores que siempre están
ellos
ahí.
Ellos también son.
Sí, así que muchísimas gracias.
Nosotros tres lo que hacemos es como Camino al Sol coordinar
alguna cosa. Es una comunidad. Y es entre todos que hacemos Camino al Sol. Así es.
Así que muchísimas gracias por hacerse eco de lo que, de lo que va pasando desde aquí, desde Camino al Sol. Son las 7:44 minutos. Es martes. Estamos a 10 de diciembre. Póngale un punto estas noticias tan terribles que les hemos compartido para que sigamos con el desarrollo del programa.
El mundo está rarísimo, por eso yo elegí esta canción que fuera de la de Camino al Sol. Naena.
Naena.
Naena. Es una canción. Xiomara Fortuna junto a Rita Indiana.
Dilo otra vez.
Naena.
Naena.
Así es que se llama la canción. Y así seguimos. Thank you.